Este video tiene un título que puede parecer un poco presuntuoso. Una conferencia mañanera de AMLO que debe ser considerada como histórica y punto de partida para nuevos sistemas económico y político. Cuando escribí este artículo, que lo puede encontrar en mi blog en Twitter, cuando lo compartí en Twitter, la verdad varios de los priambots de las cuentas anónimas, pero no de personas opositoras a AMLO y a la Cuarta Transformación, sino cuentas anónimas pagadas por los partidos políticos, pues se burlaron de mí porque pues decían que sí estaba demasiado exagerado, como que era muy ridículo decir que una de las conferencias mañaneras que han pasado todo el sexenio, pues era histórica y punto de partida para nuevos sistemas. Y fíjense, compartí esto en forma de hilo de Twitter también y comienza diciendo así: la conferencia mañanera de ayer de Andrés Manuel López Obrador fue uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Y quiero antes comenzar explicando este enunciado que acabo de decir, que la verdad admito yo que puede sonar ridículo, y quiero explicar por qué comencé diciendo eso. Después les voy a leer el artículo porque no quiero divagar y pienso que lo que yo quería decir está muy bien expresado ahí. Además, le voy a decir algo. Sí es una conferencia mañanera muy importante a nivel nacional y mundial, y recomiendo demasiado verla. Y entonces, en el enlace que va a encontrar usted en la descripción de este video, está el enlace para mi artículo, y dentro del artículo ahí está el video y puede ver a usted las cosas que dijo AMLO y las gráficas que enseñó. El tema sí es algo demasiado brutal, tremendo. Pero ¿por qué digo que es algo algo así como definitorio en la historia de la humanidad? Bueno, lo que sucede es que estamos viviendo tiempos desde hace varios años. Eso no tiene nada que ver con AMLO. Son situaciones que se dieron porque se juntan diferentes circunstancias de países, globalización, con el cambio climático y la prisa que tenemos por resolver problemas políticos, económicos y ecológicos también. Pero al mismo tiempo que tenemos prisa por resolverlo, y este es un dato oficial publicado por la ONU desde 2018, pero con mucha más intensidad, señalando que ya no hay tiempo para posponerlo en 2021, el mundo está avanzando en términos generales en la dirección opuesta. Entonces, cuando usted tiene un problema mundial extremadamente urgente que resolver, pero está avanzando en la dirección opuesta, aumentando la gravedad del problema, lo que sucede es que aumenta también la urgencia para resolverlo de la manera más rápida posible. Y resulta que en 2018 es cuando se publicó el reporte oficial del panel intergubernamental del cambio climático, señalando que los cambios tienen que ser urgentes, aunque ese reporte la verdad estaba muy mal hecho y muy, muy vago, y mejoró hasta 2021. Pero los señalamientos de la urgencia ya estaban ahí desde 2018. Es importante aclarar que este tipo de señalamientos se han hecho desde muchos antes, pero nunca se había señalado con la gravedad que se señalaron en 2018 ni en 2021, porque en 2021 lo que pasó es que los fenómenos desastrosos del cambio climático son visibles desde 2021 en todas las regiones del mundo. Es decir, ya no hay quien pueda negarlo ni quien pueda posponerlo, y entre los políticos podemos trazar del mundo a nivel mundial una línea muy clara entre quienes están del lado de posponer las acciones climáticas y quienes están del lado de tomarlas con velocidad. AMLO está de este lado de tomarlas con velocidad, pero lamentablemente muchos presidentes de otros países desarrollados están imponiendo la decisión de posponer las acciones o no realizarlas que son necesarias, y eso está aumentando la urgencia y la prisa. En medio de este panorama de gran prisa histórica, porque jamás la humanidad se había enfrentado a una amenaza tan fuerte y tan activa, porque el cambio climático dejó de ser una amenaza para comenzar a ser un daño ya activo que está en gran parte del mundo. Nunca nos habíamos enfrentado a eso, más que, ¿sabe qué? con el arca de Noé. Es la única, el único evento histórico en el que se amenazó la supervivencia de toda la humanidad y solo quedó un puñado vivo. Y si usted no es creyente, si usted no cree en Dios o en la Biblia, pues lo único que se acerca a esto es el meteoro que cayó en Yucatán y que se especula, que se cree que eso acabó con todos los dinosaurios. No hay otra etapa en la historia de la humanidad en la que todo el mundo completo esté viendo amenazada la supervivencia y que estén recibiendo daños graves y aún así no estén corrigiendo sus acciones, sino causando el mismo problema. Es grave. Ahora sí voy a comenzar. Comienzo la lectura. La conferencia mañanera de ayer de Andrés Manuel López Obrador, paréntesis, quiero aclararle que cuando hablo de ayer, yo esto lo escribí en febrero de 2023. La conferencia fue uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Yo lo considero como un llamado de alerta. Si usted no la vio, véala aunque no sea obradorista. Aquí le comparto el video. El problema es la economía mexicana y mundial. Usted puede escuchar a cualquier persona quejarse de que le va mal en cuestiones de dinero y a otros decirle que el mundo está muy mal. Quizás no es que esté todo mal, sino que a esas personas les está yendo mal. Falso. Muchas veces se ha aclarado desde que inició el sexenio de AMLO que AMLO forzó el crecimiento de una economía sana. La suma de sus programas sociales, como las becas para estudiantes, la pensión universal, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el programa de caminos rurales, la construcción de grandes obras de infraestructura y bancos del bienestar, ha forzado la circulación de dinero. Estas fueron acciones del gobierno, es decir, no estaba AMLO pidiendo por favor a empresarios que inviertan, tratando de invertir, de atraer inversión extranjera. Estamos hablando de decisiones que él tomó como presidente y al tomarlas, de inmediato empezó a circular el dinero a nivel nacional de una forma más sana que antes, si bien no benefició a todos. Que ha forzado la circulación de dinero generando una estabilidad que ha ayudado a muchos comercios y empresas y les ha permitido crecer. Quiero resaltar un punto de esto. Estoy hablando de muchos comercios y empresas que, de acuerdo a encuestas a nivel nacional, declaran que les está yendo mejor que antes. Lamento profundamente que el hecho de que se hayan perdido muchos comercios, esto pasó en mi región, o empresas, no les haya ido bien. La verdad es que el capitalismo no tiene la característica de beneficiar a todos los ciudadanos al mismo tiempo. A unos les va bien, a otros les va mal, y por el momento el socialismo no es el tema de este video. Definitivamente es lo que yo recomiendo y propongo, pero ahorita voy a hablar de otra cosa. Generando una estabilidad que ha ayudado a muchos comercios y empresas y les ha permitido crecer. He aclarado que existe un sabotaje de empresarios mexicanos ricos. Me refiero a los más ricos de México. No se sientan agraviados los que les va bien y son personas anti-AMLO, que no quieren pagar impuestos y han desinvertido desde antes de la pandemia. Pero los extranjeros, empresarios extranjeros, se han lanzado a invertir en México con singular alegría. Quiero señalar estos dos puntos. El tema de la desinversión de los más grandes, algunos de los más grandes empresarios mexicanos, empezó desde principios de 2019. No existía la pandemia, no se sabía nada y sabotearon la economía mexicana todo ese año. Pero desde entonces, México tiene una atracción de inversión extranjera récord a nivel histórico, como nunca antes. La suma de sus políticas y planes le hizo a AMLO estimar en 2018 un crecimiento anual promedio de 6% durante su sexenio. Aclaro paréntesis, esto fue promesa de campaña de él. Es imposible garantizar que tú vas a provocar este crecimiento, pase lo que pase. No se esperaba la pandemia, ni mucho menos el sabotaje que, como digo, ocurrió desde 2019. Ayer, es decir, en febrero de 2023, en el año 5 del sexenio, AMLO nos mostró los efectos en México del sabotaje del COVID y de la guerra de Rusia y Ucrania. Se destruyó el 84% de la expectativa. Es decir, en lugar de tener una esperanza de crecer 6% anual promedio durante este sexenio, la expectativa es de 1% anual, sumando cada, promediando cada año de este sexenio. Se redujo en un 84% lo que fue, ya no le digo promesa, sino lo que AMLO realmente espera que crezca la economía mexicana. Y antes de que usted se queje de AMLO por mostrar esta cifra tan negativa, le invito a que vea el video completo, por favor, en el enlace de la descripción de este video. La destrucción de la expectativa de crecimiento en muchos países fue peor. Crecer 1% lo considero un milagro en esta nueva realidad económica. El panorama actual no es mejor. Estamos en la postpandemia. Pero todos los esfuerzos relevantes actuales, y me refiero a las noticias más importantes que yo veo a nivel mundial de gobiernos y de grandes empresas, son para prolongar una guerra que ha desatado la inflación y ha ralentizado, es decir, ha hecho más lentos los cambios importantes globales sobre el cambio climático que eran necesarios para prevenir una catástrofe mundial. Es decir, la transición energética y económica que se pensaba hacer después de la pandemia se hizo más lenta por la guerra. Si bien AMLO no declaró ayer en la conferencia a la que me refiero que el capitalismo y la democracia son un fracaso y deben ser reformados de inmediato, los datos que nos dio son una certificación innegable y oficial de que es así. Lo es. Mi invitación ya es conocida y la repito. Debemos reformar la democracia y para eso mi propuesta que pueden encontrar en este canal y en mi sitio web es las reformas de justicia ya. Y la economía a nivel mundial. Necesitamos algo tan bueno como el socialismo global y una democracia que impida la continuidad de la corrupción o su eventual regreso. Quiero aclarar que cuando hablo de socialismo global, no hablo de diferentes países socialistas, ejemplo, Rusia, la Unión Soviética, Cuba, no. Estoy hablando de todo el mundo, todo el planeta completo, operando económicamente como si fuera un solo país socialista. Pero cada país tomando sus decisiones en forma independiente, como hoy, en política, seguridad, etcétera. Dejando de competir por completo unos países contra otros. Voy a abrir un paréntesis aquí, que después voy a grabar un video sobre esto. Los países ahorita están compitiendo, los políticos están compitiendo en sus elecciones ofreciendo atraer más empleos. Joe Biden lo ofreció, ganó y es lo que está haciendo. Traer de regreso empleos a Estados Unidos de otros países, y con eso lo que va a hacer es dejar sin trabajo a personas que se les dio un empleo, pero para darles ese empleo primero habían dejado sin trabajo a otros empleados estadounidenses. Esto es una reverenda tontería. Debemos dejar de competir a nivel mundial porque esta competencia política también es una forma de poner a competir a los trabajadores pobres. Lo que debemos hacer es tener una sola economía. Yo propongo que sea socialista y la competencia lo que se debe buscar es que todos tengan un estándar similar de vida a nivel mundial, y en lugar de llevar los empleos para competir de un lugar a otro, se deben llevar las mercancías y el esfuerzo invertido en promedio a nivel nacional distribuido en todo el mundo. Es decir, si una empresa despidió empleados y contrató a personas de otro país, y los está explotando más y les está pagando menos, que se conserven esos empleos. Y si es necesario que se traigan otros. Lo que se debe recortar es el trabajo por medio de métodos de eficiencia para trasladar las mercancías de un lugar del mundo a otro en una economía que se globalizó hace mucho y que sería una reverenda tontería desglobalizarla. Y le voy a decir algo. Esto es algo que no se dice mucho, pero cada vez que los políticos intentan traer empleos de regreso o llevarlos a otro lugar, lo que están haciendo es que la globalización funcione más como un obstáculo que como una ayuda. Pero no voy a abundar mucho en ese tema, eso después. De otra manera, la cadena de malas acciones globales en un mundo moderno que permite cambios a alta velocidad seguirán saboteando el bienestar, a pesar de contar con excelentes esfuerzos por parte del gobierno. Eso es lo que está pasando en México. Nuestra expectativa se destruyó en parte por la pandemia, ni modo, pero después por la guerra, por decisiones de políticos extranjeros. México siempre estuvo a favor de terminar con la invasión de inmediato, jamás estuvo a favor de la guerra. Tú que estás viendo este video, no causaste esto. AMLO tampoco. Por eso les describí algunas de las acciones, porque la verdad es que lo que hizo fue una forma de forzar el crecimiento económico. Eso es lo que deberíamos estar viendo ahorita, si no fuera por políticos extranjeros. Tú y yo estamos trabajando igual o más que antes de 2018. El problema es el sistema. Nuestro trabajo está siendo realizado en un ecosistema adverso al bienestar. Debemos cambiar el sistema. Es oficial. Como corolario, AMLO ha pedido también cambios mundiales. Como no le hicieron caso, está pasando todo esto. Repito, es oficial. No es mi opinión. Voy a cerrar, ya terminé la lectura y voy a despedir este video contándoles esta anécdota. Yo sé que muchos tienen como un concepto, algo así como medio soviético, medio socialista, de Rusia o de su gobierno. Y en mi humilde opinión, ellos están exhibiendo actos de corrupción de gobiernos afines a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y sí, muchos de sus señalamientos tienen razón. Pero de ninguna manera significa esto que el gobierno ruso esté promoviendo una especie de socialismo global o que tenga la más mínima viso o influencia en las cosas que acabo de decir. De ninguna manera en sus pronunciamientos internacionales, incluso los que han hecho recientemente sobre formar un mundo multipolar, que en mi opinión la única ventaja que tendría es que habría dos bloques de poder y ya habría mucha miseria y pobreza de todas formas como la hay ahorita, de ninguna manera hay una especie de pronunciamiento por el bienestar universal de toda la gente del mundo o el socialismo global o algo remotamente parecido a eso. AMLO presentó en la ONU su plan de bienestar universal, por medio del que propuso que a nivel mundial se cobre un impuesto bastante bajo a los más ricos del mundo y que con ese impuesto es posible, de acuerdo a datos actuales reales, duplicar el ingreso de las personas más pobres del mundo. No estoy hablando, ojo, de los pobres de México. Eso no nos iba a beneficiar, pero ya tenemos otros programas para ayudar a los pobres de México. Es otro tema. Hablo de personas de otros países donde viven con un dólar al día y que se les iba a multiplicar a dos de acuerdo a los niveles de precios de alimentos de las regiones donde viven estas personas fuera de México. Eso iba a sacar a muchos de la pobreza alimentaria, pero no solo eso, no, sino que así como le describí algunos programas de AMLO, iba a generar en un mundo globalizado, o hubiera generado, un forzamiento de circulación de dinero que hubiera beneficiado el crecimiento económico en esas mismas regiones y nos hubiera beneficiado a todo el mundo. Porque por medio de la globalización, los mexicanos estaríamos conectados a ese ciclo produciendo mercancías. Ahora, o importándolas. Ahora, ¿cuál fue en la mesa, en la misma mesa donde AMLO expresó su propuesta, ¿cuál fue el primer país? Bueno, el único que se manifestó en contra y, en mi humilde opinión, prácticamente ridiculizando la propuesta y a AMLO, el gobierno ruso. Con esto me despido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.